37 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hay vías de comunicación 341-501-4910. Es línea directa para mensaje. Nos escribís, nos mandás un audio breve, lo pasamos, lo compartimos. Por supuesto, con la querida audiencia, nuestra querida radio pública. Estoy redundante con lo de querida, pero queremos mucho a los medios públicos y a la radio pública y bancamos fuerte. Arroba Nacional Rosario en el Twitter, arroba Nacional.Rosario en Instagram y Facebook. Así nos encontrás. 13 grados. Si estás saliendo de casa, está fresco, pero tampoco es como para la tricota, ¿viste? 22 la máxima prevista para hoy, ¿eh? Cero probabilidad de chaparrones y así va a terminar agosto. Ya nos lo dijo Brian, esta mañana está muy complicado, chicos, ¿eh? Tenemos 15 días casi sin agua y con el humedal prendido fuego. Contame cómo salimos de esta, está muy complicado. Tenemos nota ahora, chicos.
Bueno, vamos a hablar del nuevo código de convivencia. Pasamos del código de faltas, el histórico, el que estaba vigente desde 1981 u 82 en la ciudad, a este código que se votó en noviembre del año pasado y que actualiza la resolución de los conflictos entre vecinos, ¿eh? Quizás lo más llamativo de esa propuesta, que fue impulsada por el Ejecutivo Municipal, por el Intendente Pablo Hadkin, pero con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, por ser un tema transversal a toda la ciudad, es la constitución, por ejemplo, de los juicios por jurados, de que se de alguna manera se penaliza el acoso callejero, se lo multa en realidad, ya ese tipo de situaciones que ocurren en la vía pública no van a pasar desapercibidas tampoco a nivel local. Pero bueno, de todo esto vamos a charlar con Juliana Conti, que es subsecretaria legal y técnica de la municipalidad. Juliana, buen día. Lucía, Martín, te saludamos aquí en la mañana de la radio pública. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Bien. Bien. Bueno, Juliana, yo un poco hacía la introducción y planteaba esta idea que te vamos a pedir que quizás la amplíes un poco vos, que es pasamos del código de faltas al código de convivencia. ¿Qué implica eso en términos específicos?
Bueno, primero, el cambio de denominación implica un cambio conceptual de lo que queremos generar con esta normativa. Por supuesto, es generar mejor convivencia, no perseguir estrictamente faltas, y como de manera residual, uh-huh, una de las consecuencias son las faltas. La idea es que tengamos reglas claras. Como vos decías, el código que nos rigió hasta la semana pasada era del año 1981, pero además había sido complementado por más de 100 ordenanzas, pero no pensadas de una manera sistémica y organizada, sino, bueno, agregando en la coyuntura de que cada problema iba surgiendo. Ahora nosotros tenemos un código que su principal idea es generar una mejor convivencia en los problemas diarios que tenemos los rosarinos y rosarinas. Y en ese sentido partimos de la base de reglas claras. ¿Qué podemos y qué es lo que no podemos hacer? Esas reglas se ordenan, se modernizan, porque también se agregan otras cuestiones que no estaban contempladas ni en el código originario ni en las reformas sucesivas, que tienen que ver con la protección de determinados derechos que no teníamos abordado desde el ámbito de la justicia municipal, que tiene que ver con la inclusión del acoso sexual callejero, como vos decías, con algunas figuras de protección animal, con reforzar el respeto hacia el uso del espacio público, se incorporan algunas faltas urbanísticas y algunas cuestiones ambientales. Dentro entonces de ese orden tenemos nuevos derechos y tenemos también algo muy importante que me parece en esto de generar una mejor convivencia a partir de reglas claras, que es otro tipo de soluciones alternativas a la estricta sanción económica o una multa. Se generan ahora, se incorporan herramientas adicionales para el juez a la hora de evaluar, primero de obviamente si constatar si se ha producido la falta o no, dar una salida alternativa que no tenga que ver estrictamente con pagar una multa, sino con generar elementos más contundentes para reforzar la convivencia, y eso tiene que ver con la imposición de tareas comunitarias, la imposición de la remediación, que es reconstruir el espacio público dañado por quien así lo ha dañado, también la posibilidad de incorporar a la justicia de faltas el Instituto de la Mediación, que a veces genera, a nuestro entender, nos da la posibilidad de generar un resultado de convivencia más duradero en el tiempo, porque a veces se dan conflictos entre vecinos que tienen que seguir conviviendo y que una sanción económica no salda esa deuda o no acomoda ese problema de convivencia. Por eso esa incorporación ahora a la justicia de falta de nuevo tipo de sanciones me parece también muy interesante, a la par de la incorporación de los nuevos derechos.
Juliana, acerca de la creación de esta nueva figura de los jurados vecinales, que para justamente para que luego se realicen estos juicios por jurado, digamos, ¿qué nos puedes contar acerca de su constitución, de cómo se van a poder, de cómo se pueden armar en las diferentes, en los diferentes barrios de Rosario y de cómo va a ser su funcionamiento?
Bueno, esta figura, sí, tiene la misma idea rectora en el sentido de lograr mayor convivencia a partir de una mayor participación ciudadana en los procesos de justicia de faltas. Y en esa idea, el código establece que determinadas faltas que superan una cantidad de unidades fijas y que pueden generar esta conmoción o esta preocupación social o colectiva puedan ser juzgadas a través del mecanismo de jurados vecinales. A partir del 10 de agosto, que empezó a regir el código formalmente, se abrió un registro para aquellas personas que estén interesadas en formar parte de estos procesos participativos de juzgamiento. Los requisitos formales tienen que ver con el cumplimiento de algunas cuestiones que entendíamos básicas, como es, obviamente, demostrar la inexistencia de antecedentes penales, la inexistencia de antecedentes de condena por violencia de género, la acreditación de no ser deudor alimentario, como estándares mínimos que entendíamos que quien va a juzgar a otro vecino tenga cumplidos esos requisitos formales, por supuesto, con su debida identificación. Ese registro ya se encuentra abierto para que, eventualmente, cuando califique una causa para poder dar ese mecanismo, puedan participar y ser seleccionados para ese proceso. Este proceso tiene que ver entonces no solo con la participación ciudadana que rigió en muchas instancias la inspiración del código y de los institutos incorporados, sino también con una nueva figura que incorpora el código al reformar la estructura orgánica de la justicia de faltas, que es la figura del procurador fiscal, el procurador general de faltas, que tiene un rol muy importante en términos sociales y políticos, me parece, porque nos faltaba también esta persona que sea la que esté tomando ese termómetro y estableciendo esas prioridades de los problemas que vamos teniendo en cada momento en la ciudad, a los que debemos priorizar tanto en el orden de la persecución o de la sanción o de la fiscalización. Yo creo muy patente en su necesidad en la pandemia, donde, bueno, era obvio que los recursos de control y de juzgamiento tenían que destinarse a una cuestión sorpresiva y de emergencia, bueno, pero trasladado a situaciones no tan excepcionales, por supuesto tenemos que ir haciendo un seguimiento de cuáles son las prioridades a la hora de generar sanciones y de controlar esa fiscalización. Y esa misma sensibilidad que tiene el procurador es la que le va a dar ese termómetro o esa decisión de someter determinadas situaciones complejas a este instituto nuevo que tiene esa participación.
Juliana,
por supuesto, sí.
¿Cómo es el nombramiento del procurador fiscal que se incorpora con este nuevo código? ¿Lo decide el intendente? ¿Es con acuerdo del Consejo?
Lo decide el intendente. Esto no es con acuerdo del... Bien. Porque sí tiene una sensibilidad y obviamente un termómetro político, un componente político muy importante. Ya se encuentra designado, es el doctor Pablo Barbato, uh-huh. Así como el administrador, que también es una nueva figura, quien administra en general la actividad de los 28 jueces de falta que tiene la ciudad distribuidos en sus distritos, que es el doctor Gastón Laville.
Y esto va a cambiar, por supuesto, con cada intendente o intendenta que asuman próximamente en la ciudad, digamos, esa es una potestad que tiene el Ejecutivo.
Exacto.
Municipal. ¿Y el mandato de cuánto es?
Lo que dura, obviamente,
el mandato del intendente, perfecto, bien. Juliana, hay muchos aspectos para charlar de este nuevo código, que es muy extenso, que tiene 348 artículos. La novedad es la reglamentación y, por supuesto, la puesta en vigencia, pero queríamos remarcar una línea también, y vos lo mencionabas cuando empezamos esta charla, sobre el tema de la falta urbanística, que son las sanciones para las empresas constructoras que violen justamente el actual código urbano, esto que comúnmente todos conocemos como tienen autorización para hacer 10 pisos y construyen 11 o 12, pagan la multa y violan, digamos, las normas de la ciudad. Digamos, de alguna manera se apunta a tener más control también sobre la planificación urbana, entendemos, con esta figura que se ha creado.
A ver, la cuestión de la planificación urbana, por supuesto, tiene que ver con la función de la Secretaría de Planeamiento. Uh-huh. Lo que nosotros entendimos es que en el Código de Faltas era muy acotado la intervención o la posibilidad de sanción que tenía sobre aspectos de la construcción, la justicia de faltas. Entonces, porque simplemente se limitaba al control de un cartel de una obra, a una clausura, a una violación de clausura, obviamente el cuerpo de fiscalizadores es especializado en términos urbanísticos. Lo que se crea en este código es un capítulo entero denominado faltas urbanísticas y viene a complementar lo que está regulado, por supuesto, en el reglamento de edificación o en el código urbanístico que mencionabas. A veces había supuestos que, si bien regulaba el cómo, no tenía una sanción específica, entonces el código amplió sus competencias desde lo que ya tenía en el código de faltas y prevé para aquellos casos donde no está prevista una sanción frente a determinados incumplimientos, esa posibilidad de sancionar desde la justicia de faltas los incumplimientos. Sin perjuicio de los mecanismos que ya la situación o ya el área de planeamiento tiene establecido desde hace muchos años en la ciudad, que tiene que ver con las excepciones que son otorgadas por el Consejo. Obviamente esa competencia no fue tocada, si se quiere, pero sí complementada por algunas cuestiones que no tenían previsto una función específica.
Bien. Juliana, te agradecemos estos minutos con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Charlamos con Juliana Conti, es subsecretaria legal y técnica de la Municipalidad de Rosario. Está en vigencia ya el nuevo Código de Convivencia que se votó en el 2021 por el Consejo Municipal y que a partir de ahora implica, bueno, algunos de los aspectos que charlamos con la funcionaria. Por ejemplo, estábamos repasando si se produce una situación de acoso callejero, te pueden labrar un acta y de eso deviene una multa que puede ser de hasta 50.000 pesos, por ejemplo, y que además va a estar también acompañada de todo un proceso de participación en una suerte de taller, como de alguna manera para incorporar contenidos vinculados a la violencia, la perspectiva de género y diversidad, porque lo importante no es solamente la sanción, sino también que se pueda enmendar esa situación y naturalmente que no se repita. Uno de los tantos aspectos que componen este libro, ¿no?, que es el nuevo Código de Convivencia, que a partir de esta semana ya está en vigencia en nuestra ciudad.